Vivimos en un mundo de incertidumbre. Para algunos habrá grandes logros, para otros decepción. Para algunos mucho regocijo y alegría, buena salud y un buen vivir. Para otros tal vez enfermedad y una porción de pesar. No lo sabemos, pero una cosa sí es segura. Al igual que la estrella polar de los cielos, pese a lo que depare el futuro, allí está el Redentor del mundo. El Hijo de Dios, firme y seguro como el ancla de nuestra vida inmortal. Él es la roca de nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, el núcleo mismo de nuestra fe. Presidente Gordon B. Hinckley. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por escuchar este podcast. Este es el episodio número 50 de este año número 3. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas, y estamos reflexionando sobre el Libro de Mormón según el programa Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El propósito de este podcast es ser un complemento a nuestro estudio de las Escrituras. Siempre recuerden que esa es la base principal, la fuente de aguas vivas a las que tenemos que recurrir, donde tenemos que aprender, donde tenemos que fortalecernos, donde tenemos que recibir revelación de Dios. Cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna cosa que queremos entender, ahí en las Escrituras es donde debemos encontrar eso. Les digo, este podcast solamente es un complemento. Uso citas que vienen en otros podcasts como Central de las Escrituras, Follow Him, uso notas, por ejemplo, del hermano John Welch, de otras notas también de Central de las Escrituras, otras notas y comentarios de los profetas y autoridades de la iglesia. Entonces podemos estar seguros de que las palabras que comparto con ustedes, estos comentarios, pues vienen de muy buena fuente. En este episodio vamos a reflexionar los capítulos sobre los capítulos 12, 13, 14 y 15 del libro de Éter. Son ya los últimos capítulos de este libro y vamos a conocer precisamente al hombre que le da nombre a este libro. Vamos a hablar del profeta Éter. Desde finales del capítulo 11 aprendemos un poquito de su genealogía y nos damos cuenta un poco de qué tipo de persona era y de los desafíos, los grandes desafíos que tuvo. Este profeta Éter es uno de estos profetas de los que hemos hablado que pasan su vida pues con muchos pesares, muchos desafíos. A veces pensamos que los líderes de la iglesia lo tienen todo sencillo y fácil y no, no es así. Obviamente el mayor de todos pues es nuestro Señor Jesucristo, que llevó una vida difícil en general. El profeta José Smith fue otro. Hemos hablado de Jeremías, hemos hablado tal vez de Ley. Todos estos profetas sufrieron y aprendieron por medio de estos sufrimientos a tener fe. Y vamos a ver que Éter es uno de ellos y él nos enseña todo esto. Les digo, si vamos al capítulo 11, los últimos versículos. Y si vamos básicamente al último versículo y nos vamos regresando, porque por ejemplo nos dice que Éter era hijo de Coriantor. ¿Quién era Coriantor? Era hijo de reyes, este Éter. Lamentablemente era hijo de reyes no muy buenos. O sea, no fue como Nefi, no nació de buenos padres. Ese fue el primero de sus grandes desafíos. Su padre Coriantor, de hecho, vivió en cautiverio todos sus días. Su abuelo, que se llamaba Morón, también vivió en cautiverio la mayor parte de sus días o una buena parte de sus días. Y nos dice, por ejemplo, el versículo 14, que además de eso, reinó e hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces, nuevamente, este Éter no nació de buenos padres. Imagínense que tal vez nació en cautiverio, por lo que dice de su padre. Entonces, imagínense que a veces pensamos que la iglesia, el Evangelio de Jesucristo en general, es para gente que vive o tiene vidas ejemplares, que tiene vidas perfectas. Muy equivocada esa idea. A veces nosotros idealizamos a tal vez un miembro de la iglesia, decimos, es que tiene que ser así, asá, de este otro. A veces les digo a algunos amigos, les he dicho, tenemos la idea que todos los miembros de la iglesia son un presidente de misión. Un presidente de misión que regularmente son hombres exitosos, que tienen sus negocios, que son hombres fieles, por eso los llaman como presidentes de misión y que tienen toda su vida resuelta. Y les digo, no es así. Y las escrituras aquí, por ejemplo, nos hablan de estos profetas, como Éter, otra vez, que no, su vida era muchos desafíos. Desde nacer, desde que era niño, me imagino, hasta después, cuando él fue llamado como profeta. Dice el versículo 2 que era profeta del Señor, vivió en los días de Coriantón, dice el versículo 1 que era el rey de la tierra, y salió este Éter y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir debido al espíritu del Señor que había en él. Este capítulo 12, el primer capítulo que vamos a estudiar en este episodio, es uno de esos capítulos especiales, especiales del Libro de Mormón, lleno de doctrinas, lleno de enseñanzas, lleno de reflexiones y cosas que tenemos que usar, aplicar en nuestras vidas. Ojalá podamos poner mucha atención en todo lo que dice aquí el capítulo. Entonces este éter no se le podía restringir, tenía el poder del Señor, el espíritu estaba del Señor estaba con él. Clamaba desde la noche hasta la puesta del sol. ¿Qué clamaba? Exhortaba a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. ¿Qué son todas esas cosas que se cumplen? Dice el versículo 4, los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Es un camino más excelente, dijo Pablo. Aquellos que se esfuerzan a pesar de sus desafíos, de sus retos, de la adversidad que enfrentan, ellos tienen una esperanza de estar y tener un lugar a la diestra de Dios. ¿Y qué mejor es ese mundo que el mundo en el que vivimos? Nuevamente, repite Éter, esta esperanza viene por la fe. Y esta fe proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando en buenas, siempre en buenas obras, siempre impulsados a glorificar a Dios. Notemos todas estas palabras. Y entonces, Moroni, que es el que realmente está haciendo un compendio de todas estas enseñanzas, nos enseña de este principio clave, la fe. Y nos dice que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. No contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Y entonces les digo, todos estos principios, estas enseñanzas, notemos lo que tenemos que entender, la fe. No es algo que vemos y lo podemos aplicar, lo podemos entender muy bien con todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la escuela, vamos a decir, yo soy un niño, voy a la primaria, voy a la secundaria, voy a la preparatoria, con la fe, con la esperanza de algo que no veo, la esperanza de tener un título universitario y probablemente tener una mejor vida. Es una esperanza, no lo veo. Eso es fe, dijo el profeta José Smith en discurso sobre la fe. Y es que la verdad es que todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con esto. Todo lo hacemos por fe. Trabajamos esperando tener una mejor vida, esperando darle una mejor vida a nuestra familia. Lo hacemos pensando en el futuro. Y son cosas que otra vez no vemos, no sabemos, no sabemos si va a suceder realmente, pero trabajamos y nos movemos por medio de esa fe. Entonces, ¿qué nos dicen Éter a través de Moroni? Otra vez nos dice precisamente eso. Todas las cosas se cumplen por medio de la fe y esperamos algún día vivir en un mundo mejor. Escuchen lo que dice el hermano Paul H. Don, o Elder Paul H. Don. Dice, todo a lo largo de este maravilloso capítulo, este capítulo 12, ¿cómo lo llama? Maravilloso. Se nos habla de las cosas maravillosas que logran la fe, el amor y la esperanza. Me da la impresión de que una actitud y enfoque negativos tienden a truncar la esperanza, la fe y la confianza en el Señor, en nosotros mismos y en otras personas, y causan constantes sentimientos melancólicos, mientras que lo positivo nos eleva, nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Se trata de una actitud que puede desarrollarse, un hábito que se puede cultivar. Cierro la cita. Ahora, lo que podemos decir es que la mejor fe que podemos tener es la fe en Jesucristo, que nos dice, nos proporciona un ancla, nos ayuda a estar seguros y firmes, y además nos ayuda a abundar en buenas obras, nos ayuda y nos impulsa a glorificar a Dios. Notemos todos esos principios tan importantes, tan interesantes y maravillosos, como dijo el Elder Don. Vean lo que sucede en el versículo 5. Aqueció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Nosotros no logramos cosas, no hacemos cosas porque ya las sabemos, porque ya las vemos. Las hacemos aunque no las veamos, con la fe de que podemos lograr algo. No recibimos ningún testimonio sino hasta después de la prueba de nuestra fe. A veces pienso, y casi estoy seguro, que el Señor no nos revela muchas cosas. Pasan cosas en la iglesia, el libro de Mormón a veces dicen los críticos, no, es que el libro de Mormón no tiene nada que ver con la historia, no es cierto que esto pasó ni que otras cosas pasaron. Igual hablan del Salvador, de su vida, del Señor. Estoy seguro que el Señor no nos revela esas cosas porque tenemos que pasar la prueba de la fe primero, que es esencial y muy importante para nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje mental, nuestro aprendizaje espiritual, nuestro aprendizaje de todas maneras, nuestro crecimiento en general. La fe es esencial. El Elder Richard Scott nos dice, puedes aprender a utilizar más efectivamente la fe al aplicar este principio que enseñó Moroni. La fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Por tanto, cada vez que pongas a prueba tu fe, o sea, que actúes con rectitud ante una impresión, recibirás la evidencia confirmadora del Espíritu. Esos sentimientos serán fortificados por tu fe. A medida que repitas ese patrón, tu fe se fortalecerá. El Elder Jeffrey R. Holland mencionó, la fe preparatoria se forma con las experiencias del pasado, con lo conocido, lo cual proporciona una base para creer. Pero la fe redentora a menudo se debe ejercer en lo referente a experiencias venideras, a lo desconocido, lo cual ofrece una oportunidad para lo milagroso. La fe rigurosa, la que mueve montañas, como la del hermano de Jared, esa fe precede al milagro y al conocimiento. Él tuvo que creer antes de que Dios hablase. Tuvo que actuar antes de que la capacidad para llevar a cabo la acción llegara a ser evidente. Tuvo que entregarse por adelantado a toda la experiencia antes de siquiera el primer tramo de su realización. La fe es aceptar de forma incondicional y por anticipado cualquier condición que Dios pueda exigir, tanto en el futuro cercano como en el lejano. Cierro estas citas. Ahora escuchemos lo que dijo el profeta José Smith en cuanto a la fe, algo que les había mencionado anteriormente. Él dijo: la fe no solo es el principio de acción, sino también de poder en todos los seres racionales, ya sea en los cielos o en la tierra. Fue por fe que se hicieron los mundos. Dios habló, el caos oyó y los mundos se pusieron en orden por causa de la fe que había en él. Y así fue con el hombre. Él habló por fe en el hombre de Dios, en el nombre de Dios, y el sol se detuvo, la luna obedeció, las montañas se movieron, las prisiones cayeron, fueron cerradas las bocas de los leones, el corazón humano perdió su enemistad, el fuego su violencia, los ejércitos su poder, la espada su terror y la muerte su dominio. Y todo esto por la fe que había en él. Cierro la cita. Y a continuación, Moroni nos da muchos ejemplos de cómo los hombres, los profetas, los hombres justos, hicieron cosas y llevaron a cabo la obra del Señor por medio de la fe, sin ver realmente lo que iba a pasar, pero tenían esa fe de que sucedería. Los hermanos Ogden y Andrew Skinner nos dicen: creer sin ver dará como resultado una visión mayor. Este tipo de fe, fe que no depende de la vista mortal, abre los ojos espirituales a una mayor visión de las cosas de Dios. Sabemos que nuestra visión mortal es extremadamente limitada. Hay un amplio espectro de ondas y rayos a nuestro alrededor que nuestros ojos, que son instrumentos increíbles como son, no ven. En asuntos espirituales, no vemos con nuestros ojos, sino con nuestros espíritus. Nuestro espíritu mejorado y vivificado o acelerado por el Espíritu de Dios puede ver y comprender mucho más allá de cualquier capacidad mortal. El Elder Bednar mencionó: la fe que alimenta este proceso continuo se desarrolla, evoluciona y cambia. Al volvernos nuevamente hacia un futuro incierto, la certeza nos conduce a la acción y produce convicción, con lo que aumenta la certeza. Es como una espiral que el ir ascendiendo se expande y se amplía. Si recordamos también Alma 32, cuando Alma enseña que esa fe en la palabra de Dios comienza como una pequeña semilla, que si la sembramos en nuestro corazón, empieza a crecer dentro de nosotros. Si la nutrimos con diligencia y con paciencia, esa semilla echará raíz en nosotros. Recuerden que se convertirá en un árbol que brotará para vida sempiterna. La hermana Catherine Thomas nos propone esto: la fe progresa desde que uno tiene confianza en Dios hasta que Dios tiene confianza en esa persona y le permite a él o ella dar testimonio e incluso administrar el poder divino, como lo hicieron Moisés, Alma, Amulek, Nefi, Lehi, Amón y aquellos como el hermano de Jared, cuya capacidad espiritual interna estaba muy bien desarrollada por la obediencia. Cierro la cita. Moroni, por ejemplo, nos dice que si no hay fe entre nosotros los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. Por ejemplo, una de las experiencias más impresionantes que podemos encontrar en el libro de Mormón es la de Amón. Dice versículo 15: fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. ¿Qué gran milagro? que los lamanitas se convirtieran. Si recordamos un poquito de Amón, él dice que van a predicar el Evangelio, y versículo 23 del capítulo 26 de Alma, se burlan de ellos, se burlan. Pasan 14 años. En un momento se encuentran sus corazones desanimados, dice en el versículo 27. Versículo 28, soportaron todo género de privaciones. Nos echaron fuera, hemos sido objeto de burlas y han escupido sobre nosotros y golpeado nuestras mejillas y hemos sido apedreados y aprehendidos y atados con fuertes cuerdas y puestos en la prisión. Solamente después de todos esos sufrimientos pudieron ver los frutos de su labor misional. Imagínense el milagro, si recuerdan esa historia, el milagro tan grande de que convirtieran a los lamanitas, que eran, según ellos pensaban que eran duros, empedernidos, y llegó un momento en que los lamanitas fueron más justos que los nefitas. En algo que hemos platicado a través de los episodios de este podcast, hemos visto que las adversidades, esos problemas, tienen un propósito, todas esas pruebas, que desarrollemos un carácter espiritual. Parte de ese carácter espiritual puede ser precisamente el tener esa fe que es tan necesaria, que es tan indispensable para morar en la presencia de Dios. Escuchen cómo explica Pedro, el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, en su primera epístola, todo este proceso. Versículo 3, primera de Pedro 1. Bendito el Dios y el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Noten las palabras que usa, nacer de nuevo. Lo hemos hablado mucho a través del podcast. Nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Noten cómo dice esperanza. ¿Qué es la esperanza? De una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien, aunque no le habéis visto, amáis, en quien creyendo, aunque al presente no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Noten cómo se compagina todo, se coordina perfectamente con lo que está hablando Moroni, y notemos cómo también el apóstol Pedro utiliza la prueba de vuestra fe y dice, es más preciosa que el oro, por todas las bendiciones. Me llama mucho atención, para reflexionar mucho, creemos en Jesucristo, lo amamos aunque no lo hemos visto, pero creo que las experiencias de la vida, creo, las experiencias y las cosas que vemos alrededor de nosotros nos dan un testimonio de él. El elder Neil Anderson enseñó, al igual que el fuego intenso que transforma el metal en acero, si permanecemos fieles durante los fuegos de prueba de nuestra fe, somos espiritualmente refinados y fortalecidos. Cierro la cita. Y es que a veces las bendiciones son postergadas, no las recibimos inmediatamente. Por eso es importante, son esas pruebas de fe que tenemos que pasar. Es esa esperanza en un mundo mejor, en una vida mejor. Si recordamos lo que dijo el presidente Kimbo, si a los actos de maldad le siguieran inmediatamente el dolor, el pesar y un castigo total, ningún alma volvería a hacer el mal. Si a los que hacen el bien se les dieran de forma instantánea el gozo, la paz y las recompensas, no existiría la maldad. Todos haríamos el bien y no por lo bueno de hacer el bien. Cierro la cita. Regresando ahora a Moroni, lo que habla en el versículo 18 de este capítulo 12. En ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y hubo muchos, y aquí está hablando del hermano de Jared, cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe y se regocijaron. Y versículo 22, Moroni nuevamente diciendo que nos vio a nosotros, vio nuestros tiempos. Es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, si aún Jesucristo mismo. Me llama mucho la atención que siempre está refiriéndose Moroni a los gentiles y preocupado por los gentiles porque dice no nos van a creer, se van a burlar de nosotros. Y sinceramente veo varios críticos entre los gentiles principalmente que se burlan de estas cosas, pero Moroni ya las sabía. Él dice, no somos fuertes en escribir, somos fuertes en palabras, pero no tenemos esa fortaleza para escribir. Él dice, el Señor no nos ha hecho fuertes en esas cosas. Pero vean ciertos versículos que digo, Moroni, sí, realmente no lo hizo fuerte al escribir. Vean este versículo 27, clásico, que hemos escuchado muchas veces en la iglesia, pero que es muy especial, muy profundo. Vamos a empezar del versículo 26 para que tengamos el contexto. Los insensatos, dice el Señor, hacen burla, más se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Está diciendo allá Moroni, sí, la gente se va a burlar, es gente insensata. Los gentiles está hablando muy importantemente de ello, porque anteriormente el versículo 25 dice, Moroni, temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Son gente insensata, y créanme que a veces les digo, escucho a los críticos del Libro de Mormón, a los críticos de la iglesia, y sinceramente pienso que son gente insensata, con un cerebro muy pequeño. Mi gracia es suficiente para los mansos, dice el Señor, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. El elder Nila Maxwell dijo, cuando en las escrituras leemos acerca de la debilidad del hombre, ese término abarca la genérica y necesaria flaqueza inherente a la condición humana, en la cual la carne influye en el espíritu incesantemente. Sin embargo, la debilidad asimismo abarca las debilidades específicas de cada uno, las cuales se espera que venzamos. La vida suele dejar al descubierto estas debilidades. Cierro la cita. Y es que les digo, todos estos principios son profundos, es para que reflexionemos cuidadosamente, para poder aplicarlos a nosotros, para poder entenderlos, para poder progresar a través de ellos. En otra ocasión dijo el elder Maxwell también, cuando somos indebidamente impacientes en cuanto al tiempo de un Dios omnisciente, en realidad estamos sugiriendo que sabemos más que Él. Es extraño, ¿verdad? Nosotros, que usamos reloj de pulsera, tratamos de aconsejar a quien administra los relojes y los calendarios cósmicos. debido a que Dios quiere que regresemos a su hogar después de haber llegado a ser como Él y su Hijo. Parte de este proceso de desarrollo consiste necesariamente en mostrarnos cuáles son nuestras debilidades. En consecuencia, si poseemos la esperanza definitiva, seremos sumisos porque, con su ayuda, esas debilidades pueden convertirse aún en puntos fuertes. No es cosa fácil, sin embargo, que nos muestren nuestras debilidades, puesto que las circunstancias de la vida no las manifiestan con regularidad. No obstante, ello es parte de venir a Cristo, y es también una parte esencial, aunque dolorosa, del plan divino de felicidad. Cierro la cita. Leamos entonces también algunas otras escrituras que nos hablan de este principio. Pablo, 2 Corintios 12:9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jacob, en el libro de Mormón, el Señor nos manifiesta nuestra debilidad para que sepamos que es por su gracia por lo que tenemos poder para hacer estas cosas. Amón, de los hijos de Mosía, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza, soy débil, por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Moroni después lo dijo también, ya cuando estaba terminando el libro de Mormón, y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Vean este principio tan importante que a veces batallamos un poco con esto. Por su gracia somos perfectos en Cristo. Su gracia nos es suficiente. La hermana Michelle Craig dijo en la conferencia de octubre del 2018, por supuesto, ninguno alcanzaremos nuestro potencial divino. Y hay algo de verdad cuando nos damos cuenta de que solos no llegaremos a la altura. Pero las buenas del Evangelio son que, con la gracia de Dios, sí estamos a la altura. Con la ayuda de Cristo podemos hacer todas las cosas. Las Escrituras prometen que hallaremos gracia para el oportuno socorro, la Escritura que acabamos de leer. La sorprendente verdad es que nuestras debilidades pueden ser una bendición cuando nos humillan y nos hacen volvernos a Cristo. El descontento llega a ser divino cuando acudimos humildemente a Jesucristo con nuestros deseos en lugar de reservarnos con autocompasión. Cierro la cita. Entonces, una de las preguntas que creo que yo debo de hacerme, ustedes los invito también, ¿cuáles son mis debilidades? Y verlas, esas debilidades, desde el punto de vista del libro de Mormón. Número uno, notemos cómo el Señor dice, doy a los hombres debilidades o debilidad. Nos da esas cosas para que seamos humildes, de lo que hemos estado platicando. ¿Qué debilidades tengo yo? Soy impaciente, ya vimos el problema de ser impaciente, inclusive a veces soy impaciente con el Señor. Tengo mal carácter, o sea, tengo enojo, me desespero, levanto la voz tal vez. Y así de hecho podemos hablar de muchas debilidades que tenemos. Cada uno de nosotros sabemos que son esas debilidades. Una de ellas, por ejemplo, es el miedo. El temor a lo desconocido, tal vez, el temor de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, y pensamos que nos faltan esas cualidades, entonces el miedo a lo que enfrentamos. Escuchemos lo que dice el presidente Monson de esto. Si hubiera alguno que se siente demasiado débil para cambiar los altibajos progresivos de su vida, o si hubiera alguien que no se decide a mejorar debido al más grande de los temores, el temor al fracaso, no existe una seguridad más reconfortante que las palabras del Señor. Basta mi gracia, dijo, a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Cierro la cita del presidente Monson. Ahora notemos un punto importante también. El Señor aquí promete que esas debilidades sean fuertes para nosotros. No promete o no nos promete quitarnos esas debilidades. Vemos el ejemplo de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12. En el versículo 7, él dice, para que la grandeza de las revelaciones que él había recibido, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Si ven la nota al pie de la página, ese aguijón significa debilidad. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Con respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le había pedido al Señor que le quitara ese problema. Pero como dice aquí en Éter, el Señor no nos quita esos problemas, nos hace fuertes. Vean lo que el Señor le responde a Pablo. Y me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, siendo un poco más específicos con este versículo de Éter 12, él habla, les mostraré su debilidad. No lo hace en plural, lo hace en singular. De hecho, el texto original en inglés también es siempre que habla de debilidad. En el Libro de Mormón lo hace como una debilidad, lo usa singular, no plural otra vez. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que está hablando de debilidad es el estado nuestro de los hombres y mujeres, el estado caído. O sea, es la idea general de que todos en esta vida, en esta mortalidad, experimentamos esa debilidad de estar aquí. Y aunque a veces lo podemos pensar así, como lo comenté anteriormente, la verdad es que no está hablando de nuestras debilidades específicas, sino otra vez de un nivel general. Esa debilidad que todos compartimos a través de este mundo caído es tal vez el factor que influye en que tengamos otras debilidades específicas de cada uno de nosotros. Ahora, entonces, si somos humildes, tenemos acceso a esa gracia, a ese poder del Salvador. Recuerden muy importante este comentario del Elder Bednar. Muy importante, esencial. Es así, dice él, que el aspecto de la expiación que nos habilita y fortalece nos ayuda a ver y a hacer el bien y a convertirnos en personas buenas de forma que jamás reconoceríamos o lograríamos con nuestra limitada capacidad mortal. Doy testimonio de que el poder habilitador de la expiación del Salvador es real. Cierro la cita. Y este concepto, esta doctrina de que la expiación también, además de todo lo que ya sabemos de la expiación, es un poder habilitador, es, les digo, esencial, muy importante. Hemos hablado también de que la expiación, la gracia del Señor, no necesariamente nos ayuda después de hacer todo lo que podemos, nos ayuda durante todo el proceso, antes de hacer todo lo que podemos, y ese es el poder habilitador de la expiación. Muy bien, pues este es un tema, les digo, de esos muy importantes, mucho para reflexionar, mucho para aprender. Y como siempre, la pregunta es, ¿cómo lo puedo yo usar en mi vida? A continuación, Moroni une esta fe, este poder de, y esta humildad también, el poder de tener la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, nuestras debilidades o debilidad, lo une con otros principios importantes y entonces él nos dice, les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, al Señor, la fuente de toda rectitud. Y así nos habla de este otro ingrediente esencial en nuestra personalidad, en nuestro carácter, nuestra manera de ser, este ingrediente esencial que es la caridad. Él dice, Moroni, pensando en su debilidad, que él la considera su debilidad, que no era bueno para escribir, pero imagínense que el Señor le dio esa gran responsabilidad de terminar el libro de Mormón, de protegerlo y cuidarlo, y claro que el Señor sabe cosas que él no sabe de sí mismo, que Moroni no sabe de sí mismo. Ese es otro punto que debemos aprender. El Señor sabía que él podía lograr estas cosas. A veces nosotros pensamos, yo no puedo, no sé qué hacer. Les digo, ese temor que nos da. Sin embargo, Moroni lo hace. Y les digo, esa responsabilidad le dio el Señor. Él dice, los gentiles, que si los gentiles no tienen caridad, por motivo de nuestra debilidad, está hablando en general, su debilidad otra vez de escribir, tú los probarás y les quitarás su talento. Les digo que me llama mucho la atención cómo se dirige bastante a los gentiles. Le implora al Señor, versículo 36, que le pide que le dé gracia a los gentiles para que tengan caridad y para que no critiquen el libro de Mormón por causa de esa debilidad que ellos tenían o que él piensa que tienen de escribir. Vamos a hablar un poquito de esto que es la caridad. El presidente Dallin H. Oaks nos comenta esto. Se nos alienta a seguir por un proceso de conversión hacia ese estado y condición llamado vida eterna. Pongamos atención en lo que él está diciendo. Es un proceso de conversión hacia ese estado y condición que se llama vida eterna. Eso se logra no solo al hacer el bien, sino al hacerlo por la razón correcta. ¿Cuál es la razón correcta para hacer el bien? Por el amor puro de Cristo. El apóstol Pablo ilustró eso en su célebre enseñanza acerca de la importancia del amor o caridad, 1 Corintios 13. La razón por la cual la caridad nunca deja de ser y es más grande que aún el acto más significativo de bondad, dijo él, es que la caridad, el amor puro de Cristo, no es un acto, sino una condición o estado del ser. La caridad se obtiene mediante una sucesión de actos que resultan en la conversión. La caridad es algo que uno llega a ser. De modo que, como Moroni declaró, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar el lugar preparado para ellos en las mansiones del Padre. Citando aquí el versículo 34 de este capítulo 12. Cierro la cita del presidente Oaks. Para reforzar este concepto, esta doctrina, escuchemos lo que dijo el elder Marvin J. Ashton. Él dice, él fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. Nos menciona, la caridad quizás sea, en muchos sentidos, una palabra que se interpreta mal. A menudo equiparamos el concepto de la caridad con visitar a un enfermo, llevarle comida a algún necesitado o compartir lo que nos sobra con aquellos que son menos afortunados. Sin embargo, la verdadera caridad es mucho, mucho más. La caridad verdadera no es algo que se dé, es algo que se adquiere y que se incorpora a nuestro ser. Y cuando la virtud de la caridad se graba en nuestro corazón, nunca más volvemos a ser los mismos. Esto hace que el solo pensar en menospreciar a los demás sea repulsivo. Quizá adquiramos la mayor caridad al ser amables los unos con los otros, al no juzgar ni adjudicar categorías a los demás, al limitar nuestras malas opiniones de otras personas o permanecer en silencio. La caridad es aceptar las diferencias, debilidades y faltas de los demás. Es tener paciencia con alguien que nos haya fallado. Es resistir el impulso de sentirnos ofendidos cuando alguien no hace las cosas de la manera en que nos hubiera gustado. La caridad es rehusar aprovecharnos de las debilidades de los otros y es estar dispuestos a perdonar a alguien que nos haya herido. La caridad es esperar lo mejor los unos de los otros. Cierro esta maravillosa cita del Elder Ashton. Y de verdad que cuando, como les digo a veces, cuando escucho estos principios tan elevados, tan especiales, tan profundos, para mí este mensaje que da aquí el Elder Ashton es lo que podría llamar doctrina profunda. Vean todo lo que está diciendo, qué es la caridad, cómo debemos de ser, dónde podemos encontrar estos principios. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Estas palabras del Elder Ashton son palabras de vida eterna. Permítame incluir lo que dijo el Elder Holland de todos estos principios del Evangelio, del Libro de Mormón en general. Esto fue en la conferencia de octubre del 2009. Él dijo: "Tengo en mi mano ese libro, el mismo ejemplar del que leyó Hiram, y aún se ve la misma esquina doblada de la página. Más tarde, cuando estaba en la cárcel de Carthage, José el profeta se volvió hacia los guardias que lo tenían cautivo y dio un poderoso testimonio de la autenticidad divina del Libro de Mormón. Poco después, las pistolas y las balas acabarían con la vida de esos dos testadores. Como uno de los miles elementos de mi propio testimonio de la divinidad del Libro de Mormón, presento esto como una evidencia más de su veracidad. En esa, su más apremiante y última hora de necesidad, yo les pregunto, ¿blasfemarían esos hombres ante Dios y continuarían basando su vida, su honor y su propia búsqueda de la salvación eterna en un libro y por ende en una iglesia y un ministerio que ellos hubieran inventado de la nada? Díganme si en esta hora de muerte entrarían estos dos hombres en la presencia de su juez eterno, hallando solaz y citando un libro, el cual, si no fuera la mismísima palabra de Dios, los tildaría de impostores y charlatanes por la eternidad. Ellos no harían eso. Estaban dispuestos a morir antes que negar el origen divino y la veracidad eterna del Libro de Mormón". Y es que Moroni, también en estos últimos versículos de este capítulo, nos comparte su testimonio. Nuevamente, versículo 38, se despide de los gentiles una vez más. "Y también de mis hermanos, a quienes amo. Hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad, en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro, concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas cosas, a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre, y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén". Espero mucho que todos podamos tener apreciación por el Libro de Mormón en general, por estos capítulos, les digo, tan especiales en particular. Moroni continúa la historia de Éter. El Éter sigue predicando y habla Moroni de algunas de las cosas que les predicó al pueblo. Una interesante es esta idea, este concepto de la Nueva Jerusalén. Sabemos obviamente que en el Antiguo Testamento el rey David, que fue el rey más grande de Israel, escogió esta ciudad de Jerusalén para establecerla como su capital como rey. Y entonces así creció la ciudad y llegó a ser una ciudad, la ciudad principal tal vez de todo el pueblo de Israel, de todas las tribus de Israel. Ahí el Señor visitó varias veces esa ciudad, ahí estaba el templo y era, les digo, era importante. Pero ahora aquí Éter en este capítulo 13 nos habla de otra ciudad a la que él llama la Nueva Jerusalén. En los artículos de fe escritos por el profeta José Smith, en el artículo 10 nos dice esto: creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano. Que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Si vamos a la guía para el estudio de las Escrituras, Nueva Jerusalén nos dice lugar donde se reunirán los santos y donde Cristo reinará personalmente entre ellos durante el milenio. Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. También se refiere a una ciudad santa que descenderá de los cielos al comenzar el milenio. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de esta idea de esta ciudad, por ejemplo Miqueas 4:2. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juan el apóstol, que escribió el Apocalipsis, también escribió en el capítulo 3, versículo 12, habla de esta ciudad como la Nueva Jerusalén. Él la vio, es una ciudad santa. En el capítulo 21 de Apocalipsis también nos menciona eso, versículos 1 al 5, donde él nos habla del milenio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su novio. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces Moroni cita lo que está diciendo Éter, versículo 4, por ejemplo: he aquí, Éter vio los días de Cristo y habló de una nueva Jerusalén sobre esta tierra. Y habló también concerniente a la casa de Israel y la Jerusalén de donde ley habría de venir, que después que fuese destruida, sería reconstruida una ciudad santa para el Señor. Por tanto, no podría ser una nueva Jerusalén, porque ya había existido en la antigüedad, pero sería reconstruida y llegaría a ser una ciudad santa del Señor y sería edificada para la casa de Israel. Y sobre esta tierra se edificaría una nueva Jerusalén, está hablando del continente americano, sobre la tierra donde está Éter. Se edificaría una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, para lo cual ha habido un símbolo. Porque así como José llevó a su padre a la tierra de Egipto, de modo que allí murió, el Señor consiguientemente sacó a un resto de la descendencia de José de la tierra de Jerusalén para ser misericordioso con la posteridad de José, a fin de que no pereciera, tal como fue misericordioso con el padre de José, para que no pereciera. De manera que el resto de los de la casa de José se establecerán sobre esta tierra y será la tierra de su herencia, y levantarán una ciudad santa para el Señor, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más hasta que llegue el fin, cuando la tierra deje de ser, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán dejado de ser, y todas las cosas se habrán vuelto nuevas, y entonces viene la nueva Jerusalén, y benditos son los que moren en ella, porque son aquellos cuyos vestidos son hechos blancos mediante la sangre del Cordero, y son ellos los que son contados, los que están contados, entre el resto de los de la posteridad de José, que eran de la casa de Israel. Y entonces viene la antigua Jerusalén, y benditos son sus habitantes porque han sido lavados en la sangre del Cordero, y son los que fueron esparcidos y recogidos de las cuatro partes de la tierra y de los países del norte, y participan del cumplimiento del convenio que Dios hizo con Abraham, su padre. Y cuando sucedan estas cosas, se cumplirá la escritura que dice: hay quienes fueron los primeros, que serán los postreros, y quienes fueron los postreros, que serán los primeros. Entonces, para entender un poquito más los conceptos y lo que va a pasar en el milenio que estamos viendo, el presidente Josephine Smith nos dice que van a ser tres ciudades de las que hemos hablado, de los que dicen estas escrituras. En el día de la regeneración, dice él, cuando todo se ha renovado, habrá tres grandes ciudades santas. Una será la Jerusalén antigua, que será reconstruida según la profecía de Ezequiel. Otra será la Sion de Enoch, que fue arrebatada de la tierra cuando Enoch fue trasladado, la cual también se restaurará. Y la ciudad de Sion, o sea, la nueva Jerusalén, que la simiente de José construirá sobre este continente americano. Cierro la cita. En una nota un poco cultural aquí, les había comentado que la iglesia ha cambiado la manera en que nosotros en español utilizamos estas palabras y ya no tiene acento Sion, no tiene acento en la O. Entonces técnicamente ya no le llamamos Sion, le llamamos Sion. Lo que pasa es que es un poco difícil mencionarlo. Les había comentado que Ley es Ley, antes era Ley. Entonces les digo, es un poco difícil pronunciarlos con la nueva manera de poner el acento. Muy bien, ahora continuando con la historia, la verdad es que lo que vamos a ver al final de este capítulo 13, el capítulo 14 y capítulo 15, no es otra cosa más que el final de esta civilización jaredita. Nos habla mucho de guerras, nos habla de un personaje Coriantón, que también es un poquito difícil pronunciar esa R al final de su nombre. Suceden guerras entre ellos, se pelean los padres con los hijos, con los hermanos. Es una situación pues realmente triste. En el versículo, en el capítulo 14, el encabezado dice: la iniquidad del pueblo trae una maldición sobre la tierra. Hay una guerra entre Coriantón y Gilead, y luego contra Lid y contra Shish. Sangre y mortandad cubren la tierra. Capítulo 15, millones de jareditas mueren en las batallas. Shish y Coriantón reúnen a toda la gente para un combate mortal. El Espíritu del Señor deja de luchar con ellos. La nación jaredita es completamente destruida. Solo Coriantón queda con vida. Y les comento, es una situación triste. Los dejo para que ustedes, si quieren leer todos esos capítulos, esos versículos, La único que hay que comentar tal vez sería que el Señor, el Espíritu del Señor deja de luchar con nosotros cuando llegamos a un cierto nivel de iniquidad. Versículo 19 del capítulo 15. He aquí el Espíritu del Señor había dejado luchar con ellos. ¿Y cuál es el problema con eso? Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos, por tanto volvieron a la batalla. Y eso es lo que pasa, y lo he visto con algunas personas que se alejan de la iglesia, se vuelven como gente del mundo, y entonces, en mi manera de ver, pienso que el Señor deja de luchar con ellos y entonces el adversario se apodera de sus espíritus y literalmente cambian su manera de ser. El Señor le dice a Éter, sal, y él sale, y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor y concluyó sus anales, sus escritos. Ni la centésima parte he escrito yo, dice Moroni. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. Si recordamos, Limi en Mosía encuentra estos anales. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén. Bueno, entonces se termina aquí la historia de este pueblo jaredita. No sabemos dónde pasaron todas estas guerras, dónde sucedieron. Los expertos, los estudiosos no tienen realmente un punto donde hayan sucedido. Les había comentado que probablemente se puede comparar la civilización jaredita con la civilización olmeca en el sur de México. Por ejemplo, el Cerro de Cumora, no saben realmente dónde está. No sabemos más bien dónde está. El profeta José Smith nunca lo mencionó. Hay fuentes dentro de la iglesia que mencionaron que el profeta sí dijo que el Cerro de Cumora es igual a donde él recogió las planchas o donde Moroni se las dio, pero la verdad es que estas son historias que alguien le contó a alguien. Algunos son de la familia misma del profeta, pero no hay una declaración definitiva que él haya dicho que los dos cerros donde otra vez donde él recogió las planchas y el Cerro de Cumora sean el mismo lugar. Dada la falta de realmente vestigios arqueológicos en la mayor parte de los Estados Unidos, creo que los estudiosos nos dicen que probablemente todo esto sucedió en lo que es el México moderno al noreste del istmo de Tehuantepec. La iglesia en sí oficialmente no ha dado una declaración de dónde pasó la geografía. Recordemos que en varias partes de la historia en el libro nos dice que hubo inundaciones, hubo terremotos, unas ciudades completas se inundaron. Les digo que por lo que comentan algunas personas cercanas al profeta José Smith, su familia misma, asociaron el cerro donde recibió las planchas con el cerro de Cumora, pero no es algo definitivo. El profeta no dijo nada y nuevamente la iglesia no se ha declarado al respecto de esto. Entre los eruditos de la iglesia misma, algunas gentes dicen que sí y que hay ciertas ruinas en Estados Unidos, en esas áreas. Otros eruditos dicen no, pues es más cerca de Centroamérica por todas las civilizaciones de las que hemos hablado, los mayas, los aztecas, los toltecas, los olmecas. El punto realmente de todo esto es que la geografía, las ruinas del libro de Mormón, la historia en sí de lo que es historia, para nosotros no tiene relevancia, no es importante realmente. Recordemos que lo esencial del libro de Mormón es las verdades del Evangelio, las verdades espirituales. Las doctrinas y el conocimiento que lo que hemos estudiado en este episodio nos van a llevar a ser una mejor persona, nos van a llevar a ser más como Cristo, nos van a traer hacia Cristo mismo y nos van a dar la fe para estar en esta época de renovación en el que el Señor va a renovar la tierra que conocemos como el milenio. Y que esperando con todo esto podamos realmente regresar a su presencia. Eso es lo esencial, importante del Libro de Mormón. Todo lo demás son solamente detalles interesantes, tal vez, si lo quieren llamar así. Enfoquémonos en eso. Enfoquémonos, les digo, en lo que podemos aprender del Libro de Mormón, en el testimonio y la fe que trae a nosotros. Y en el proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo, una vez más, de venir a Cristo y ser más como Él. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nuevamente nos vemos la próxima semana. Ya son los últimos episodios de este Libro de Mormón de este año número 3. El manual Ven, Sígueme tiene 4 capítulos más. 3 directamente refiriéndose al Libro de Moroni. Y un cuarto que es el capítulo de Navidad, que la verdad es que no creo necesario preparar un episodio de este podcast en cuanto a ese capítulo de Navidad. Entonces tenemos 3 episodios más y entonces unos días, unas par de semanas tal vez de descanso y nos vemos en el año número 4 con Doctrina y Convenios e Historia de la Iglesia. Muchas gracias otra vez por escuchar. Hasta pronto.